y puro de corazón.
Hermanos y amigos, la frase limpio de corazón solo es aplicable a aquellos hombres y mujeres fieles que dedican sus vidas sin malicia, ¿verdad?, a servir a Dios y a su prójimo sin malicia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora la pregunta es ¿cómo?, ¿verdad? Y es el primer punto de este mensaje. ¿Cómo llegamos a ser limpios de corazón cuando estamos rodeados de tanta maldad, ¿verdad? Hermanos y amigos, es un asunto de corazón. La pureza empieza y es sostenida en el corazón de los hombres. Ahora, cuando hablamos del corazón, no estamos hablando de la pompa que tenemos en el medio del pecho. Estamos hablando de nuestra mente, ¿verdad? El sabio Salomón dijo, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Quién es que está pensando, el corazón o la mente? ¿Verdad? Proverbios 19:21. Ahora, si nuestra mente está corrompida, ¿cómo estará nuestro corazón? Será sucio, ¿verdad? Impuro. Jesús dijo, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿verdad? Mateo 15:19. Hermanos y amigos, nuestro corazón tiene que estar limpio para que nuestros pensamientos sean puros. El apóstol Pablo nos abre más el entendimiento en cuanto a la pureza se refiere. Busquemos por favor en el libro, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a Tito. Tito 1:15, por favor. Tito 1:15. Lo que dice la palabra de Dios. En Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. ¿Qué significa esto? Déjeme ilustrarle. Cuando miramos desde adentro hacia afuera de un auto que está sucio de sal o de nieve, ¿verdad? Todo nos parece manchado, nada se ve bien. Lo mismo pasa cuando nuestro corazón o nuestra mente está corrompida por el pecado. Todo nos parece manchado y sucio. Todo lo que vemos es impureza y maldad. Un compañero de trabajo me dijo una vez, yo no creo que ustedes los cristianos sean puros. Ahora, ¿por qué lo dijo? Lo dijo porque sus ventanas, su mente está empañada por el pecado. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar a ser limpios? Bueno, primeramente tenemos que entender que somos pecadores. No importa que usted no sea asesino, adúltero, mentiroso o ladrón. Todos somos culpables delante de Dios de alguna manera u otra por la sangre de Cristo. ¿Amén?
Amen.
La palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Hermanos y amigos, la mancha de pecado que nosotros tenemos en el alma es imposible limpiar con nuestros propios esfuerzos. No importa cuán moralmente buenos seamos. El hombre que quiere que Dios lo considere puro o limpio de corazón tiene que purificarse, porque nadie que es responsable delante de Dios es puro por su propia voluntad. Busquemos a 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Dice la palabra de Dios, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón, ¿qué?
Puro.
¿Cómo se purifica el hombre según el apóstol Pedro? Por la obediencia, ¿qué? A la verdad. Usted dirá, ¿y cuál es la verdad? Porque hay muchos hombres y religiones clamando que ellos la tienen. ¿Cuál es la verdad? Estoy confundido. Bueno, déjeme ilustrarle. Conocí a un joven que tenía muchísimos años atado por los vicios del alcohol y de las drogas. La vida de este joven era un caos. El joven intentaba dejar los vicios por su propia voluntad, pero no funcionaba. Él visitaba los grupos religiosos, a la iglesia tradicional, pero no le resultaban sus esfuerzos. Duraba 2 y 3 días limpio y volvía a caer en los vicios. Ahora, después de largo tiempo y de varias sobredosis, el joven reflexionó y habló con su madre, la cual le dijo: busca de Cristo, busca de Cristo, busca de Cristo. El joven obedeció la voz de su madre y entregó su vida con lágrimas y llantos a Cristo, y por la bendición de Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, jamás ha vuelto el joven a caer en los vicios de drogas y impurezas sexuales. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cómo se purifica o se limpió el hombre, el joven? No visitando los grupos religiosos, no visitando la iglesia tradicional, ni podía purificarse por sí mismo. El joven se limpió, se purificó cuando obedeció la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Por lo tanto, si queremos purificar nuestros pecados, tenemos que obedecer la voz de Cristo, por medio de su santísima y bendita palabra. ¿Amén?
Amén.
Ahora busquemos a Efesios 5:26-27. Efesios 5. En el Nuevo Testamento, Efesios 5, versículo 26 al 27, le vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios, hablando de la iglesia: para santificarla, habiéndole purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y inmaculada. Hermanos y amigos, somos santificados por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios. Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es ¿qué?
Verdad.
La verdad, Juan 17:17. Luego le dijo a sus discípulos: ustedes están limpios por la palabra que yo he hablado, Juan 15:3. Hermanos y amigos, si dedicamos tiempo a la lectura de la palabra de Dios, ella misma nos limpia el corazón de los malos pensamientos, porque todo aquel que es llamado cristiano o anhela ser cristiano tiene que demostrarle a Dios y a los hombres que son dignos de su llamamiento.
Amén.
Y ese es el segundo punto que queremos hablar en esta tarde. ¿Cómo le demostramos a Dios que somos puros o limpios de corazón? Y uno de los aspectos fundamentales de la pureza es que no es mezclada en la vida común. No podemos mezclar la ropa limpia con la sucia, ¿verdad? Ni que no. No lo hagan, hermanos. No podemos mezclar la leche pura, ¿verdad?, con la agua, ¿verdad? La leche, ¿verdad?, si no se altera la leche. Los soldados fieles no se pueden mezclar con los infieles. Si así hacemos, todo el batallón se corrompe, ¿verdad? En la vida cristiana, el cristiano no puede mezclarse o asociarse con los del mundo. Jesús dijo que estamos en el mundo, pero que no somos ¿de qué?
Del mundo.
Del mundo. Amén. Busquemos 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, verso 33. Primera Corintios capítulo 15, verso 33. Vean lo que nos dice la palabra aquí. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen ¿qué?
Las buenas
costumbres. Ahora escuchemos la traducción Dios habla hoy. Dice: no se dejen engañar, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Tenemos que tener cuenta, hermanos. El cristiano no puede mezclarse o asociarse con los del mundo, porque la misma palabra cristiano indica que somos seguidores o queremos ser seguidores de aquel santo cuya vida es relacionada con la santidad y pureza. Hermanos y amigos, todas las características de Dios son santas y demanda lo mismo de sus seguidores. La palabra de Dios nos enseña, porque escrito está, sé santo porque yo soy ¿qué?
Santo.
Santo, 1 Pedro 1:16. Por lo tanto, si queremos demostrarle a Dios y a los hombres nuestra pureza, que somos limpios de corazón, nuestros pensamientos deben ser puros. El cristiano no puede pensar en la venganza, sea que un hermano o un conocido, ¿verdad? Si alguien nos ha herido y nos ha lastimado, debemos de orar por tal persona, ¿verdad? Que Dios le cambie el corazón, su modo de pensar y actuar. El cristiano no puede estar pensando en la fornicación, en el adulterio, en la pornografía, en ninguna clase de impureza sexual. La palabra de Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué?
Tu corazón.
Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Hermanos, si no tenemos cuidado de lo que permitimos entrar en nuestro corazón, podemos perder nuestras almas. La palabra de Dios dice, porque de él mana la vida. Ahora tenemos que tener cuidado. Cuidado cómo hablamos, ¿verdad? Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué? Edificación. Tenemos que tener cuidado con lo que miramos, ¿verdad? Siempre cantamos con los niños ese corito, cuidado con los ojos que verán, ¿verdad? Eso se nos aplica a nosotros también. Tenemos que tener cuidado cómo actuamos. Busquemos a Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, y vamos a leer capítulo 16, verso 9, la primera parte. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Vamos a leer la primera parte de ese versículo. Segunda de Crónicas 16, 9. Dice la palabra de Dios: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen ¿qué? Corazón perfecto para con él. O sea que Dios está a favor de los que tienen corazón ¿qué? Perfecto, o sea, corazón limpio. Si nuestro corazón está limpio delante de Dios, Dios está a favor de nosotros, ¿verdad? El corazón perfecto es el corazón limpio y puro, alejado del pecado. Hermanos y amigos, tengo para decirles que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Si ponemos nuestra confianza en Dios, podemos lograr vividas puras delante de Dios y los hombres. Ahora, en la Biblia encontramos a un personaje que se distingue por su pureza de vida. Aparte de Job y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese personaje es José. Ahora, sabemos que todo lo que estamos aquí, ¿verdad? Ya hemos leído esa historia. Y si no lo hemos leído, se encuentra en Génesis 39, 1 a 23. No lo vamos a leer hoy. Ahora, yo he leído esta historia varias veces. Y la historia de José nos demuestra a través de su vida las características de los puros de corazón. Y ese es el tercer punto de este mensaje. ¿Cuáles son las características de los puros de corazón? Primeramente, José demuestra humildad. Que los puros de corazón se mantienen humildes a pesar de las pruebas que tienen que soportar. Hoy se nos presentan pruebas en el lugar de empleo, ¿verdad que sí? Consigo mismo, con nuestros familiares, y a pesar de todas estas pruebas, Dios exige humildad y pureza de vida. ¿Cómo se portó José acerca de los problemas familiares? Las pruebas con su familia. Primeramente, fue vendido como esclavo por sus hermanos para no matarlo, según Génesis 37:28. Mas José no tomó represalia contra sus hermanos, no se vengó de ellos. Busquemos a Génesis 45, Vamos a leer verso 3 al 5. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendiste en Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. ¿Tomó represalia José contra sus hermanos? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Hermanos y amigos, Jesús dice: el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho, ¿qué? Lo pondré. Mi consejo es: si estamos pasando pruebas con nuestras familias o en cualquier lugar, que nos humillemos delante de Dios y los hombres, porque no sabemos cuál es el plan de Dios para nosotros. ¿Cómo se portó José en su lugar de empleo? Fue comprado por Potifar, un oficial de Egipto, de Faraón, ¿verdad? Cuando lo puso sobre todo lo que había en su casa. ¿Lo hizo qué? Mayordomo. Dios estaba con José, ¿verdad? Según Génesis 39:1-6, ¿verdad? Ahora, ¿era todo color de rosa para José en su lugar de empleo? ¿Verdad que no? Su bendición de ser de hermoso semblante, buen mozo, como dicen los dominicanos, ¿verdad?, se convirtió en maldición para él. La esposa de su amo se enamoró de él y trataba día tras día en seducirle. Vamos a leer Génesis 39, verso 10. Génesis 39, verso 10. Dice la palabra de Dios: y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Dice más, él no, ¿qué? No accedió a acostarse con ella o estar con ella. Ahora, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque los puros de corazón se deleitan en obedecer las leyes de Dios antes que los deseos carnales. Busquemos a Génesis 39, vamos a leer versos 7 a 9. Dice: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nada más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, puesto tú eres su mujer. Ahora escuchemos el corazón de los puros de corazón. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? ¿Cómo yo iba a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Solo un corazón puro pudo reaccionar de esa manera. Ahora, ¿cómo reaccionaría los del mundo, los que no conocen a Dios? No lo pensarían ni un momento. Le estarían divulgando a todos sus compañeros de trabajo: yo estoy viviendo con la esposa de mi jefe, le voy a pedir más plata, un carro del año, más dinero, ¿verdad? Voy a vivir conmigo, soy el amante de la jefa. Vemos, hermanos y amigos, el contraste entre el hombre de Dios, los de corazón limpio, y los del mundo. Los hombres de Dios se deleitan en servir a Dios, su amo superior. Los del mundo exhiben los deseos de la carne y los deseos de los ojos, que solo les llevan a la perdición de alma y espíritu. Ahora, otra de las características de los puros de corazón es que huyen de las tentaciones. ¿Cómo se portó José cuando la esposa de su amo quería violarlo, si así se puede decir, verdad? Vamos a Génesis 39, verso 11 al 12. Dice: pero sucedió un día que él entró en su casa para hacer su trabajo, y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella le asió de la ropa, diciendo: acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió, ¿qué? Huyendo. Salió huyendo. Versículo 12 dice, mas él le dejó la ropa en su mano y salió huyendo. Hermano, José se quedó desnudo, sin nada, en vez de manchar su alma con el pecado. Y nosotros pensamos así. Pensamos que es mejor no tener nada en este mundo que obtenerlo todo, sea por ganancia deshonesta, por robo, por estafa, por pecado. Preferimos nosotros huir de las tentaciones, dejar hasta las ropas en la mano del enemigo, si así se pudiera decir, por no contaminarnos con el pecado y agradar a Dios. ¿Pensamos nosotros así, hermanos? Hermanos y amigos, el hombre que se identifica como cristiano o anhela ser cristiano tiene que estar dispuesto a hacer todos estos sacrificios. José tuvo su recompensa por hacerlo. Dios lo elevó hasta el palacio del gobernador. Y si nosotros, hermanos y amigos, lo logramos, Dios nos elevará hasta sus mansiones celestiales. Jesús dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Vale la pena sacrificarse y practicar la pureza de vida. Bienaventurados, dichosos los limpios de corazón. Hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les dé entendimiento en todo.
Amén.
Vamos a orar antes de tomar un par de minutos antes de la segunda parte. Jerry, ¿nos puedes dirigir en la oración?
Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Tú eres grande y maravilloso, no hay nadie como tú. Perfecto en santidad, perfecto en todo sentido. Nosotros, por contraste, no alcanzamos la misma santidad que tienes tú, pero esa es nuestra meta. Ayúdanos para que podamos ser hombres y mujeres puros de corazón. Ayúdanos a guardar nuestro corazón con todo nuestro ser para que no entre ninguna impureza. Ayúdanos a tener la misma mentalidad de José de Egipto, cuando él dijo: ¿cómo pues pecaría yo así contra mi Dios? Ayúdanos para que seamos hombres y mujeres de convicción, de compromiso, a no rendirnos ante las tentaciones. Ayúdanos a ser firmes. Ayúdanos, en fin, a tener dominio propio. Y gracias te damos, Padre, por los buenos ejemplos que tenemos, tanto de hombres como de mujeres, de tu palabra, que te sirvieron fielmente. Ayúdanos a seguir sus pisadas y, sobre todo, a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por este mensaje de Germán. Te pedimos que tú le bendigas a él y a su familia. Gracias por la visita de ellos y de los demás hermanos que están con nosotros en esta tarde. Gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén.